blood on the side of the mountain is writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room and every hall. The snow falling over the city, you thought that it would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there. Thought it'd go over my head. I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget.
Los días pasan y el malestar de vecinos y de vecinas del casco viejo va en aumento. El ADSL se apagó, pero sigue sin haber conexión a la fibra óptica y eso, por supuesto, Naroa Balsategui, egunon.
Egunon, guztioi.
Está pasando factura a comerciantes, a hosteleros y a vecinos.
Eso es, no tienen internet y en algunos casos pues tampoco tienen cobertura. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asegura que con el objetivo de que llegue la fibra óptica a estos portales, las canalizaciones soterradas en la vía pública están hechas, y añade que es responsabilidad de las operadoras suministrar la fibra hasta esos soportales. Por su parte, ¿qué es lo que responden las operadoras? Pues que la normativa municipal no les permite llegar hasta donde deben. En el caso de que la fibra hubiera llegado hasta los portales, el acceso a internet de cada vivienda corre a cuenta de la comunidad de vecinos y vecinas. Y ante esta situación, el ayuntamiento ahora ofrece una subvención a las viviendas que tengan más de 50 años y la inspección técnica pasada, pero claro, las personas afectadas pues no ven con buenos ojos esta posible solución.
La cosa es que por unos o por otros, la casa sin barrer ahora mismo. De la situación que están viviendo estas personas afectadas, de las posibles alternativas, vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes saludamos a nuestro cafetero de los lunes, Pedro Gorospe, egunon.
Egunon.
¿Cómo sería tu vida sin internet, sin cobertura para realizar una simple llamada? Luego hay muchos trámites que también para los que es necesario el uso de internet. Pero tú te imaginas ahora mismo que llegase a tu casa ese apagón fibra óptica.
No, de ninguna de las maneras. Como tampoco me imaginaría vivir sin agua o sin luz en casa, ¿no? Es, al final es, no deja de ser un servicio. Un servicio que hoy en día es indispensable, porque es que prácticamente todo está en internet. Es decir, toda tu vida, todos tus datos bancarios, sanitarios, todo está ahí y todo tienes que tener acceso, tienes derecho a tener ese acceso, ¿no? Y entonces es absolutamente incomprensible, efectivamente, es impensable pensar que puedes llegar a vivir en unas circunstancias semejantes, y más en una zona de la ciudad, ¿no?, en la que ya la calidad de vida está ciertamente comprometida en algunos casos, y que ahora tengas ese déficit adicional, y más cuando echas un poco la vista atrás y dices, a ver, pero esto, Telefónica, 2022, 2.100 millones de beneficios. En 2021, 8.131 millones de beneficios netos, estamos hablando ya después de impuestos y demás, o sea, resultado neto. Euskaltel, 321 millones de euros de beneficios. Másmóvil, 444. ¿Se puede argumentar que es costoso llevar un trocito de fibra por donde sea a 5, 6, 7 portales de una calle, otros 7 de otra, otros 7 de otra? No. Eso tiene un nombre, es una vergüenza.
Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque al final, por una parte están todas las operadoras con todos esos beneficios netos, luego está el ayuntamiento con su normativa, con lo que sea, y como decía Aratz, ¿no?, por unos o por otros, pues que la casa está sin barrer. Que esto en un siglo XXI, en un sitio como este, esté ocurriendo esto, es algo que es que realmente que siguen sin tener ningún tipo de no sé, de alternativa de momento. El ayuntamiento... Esa oferta de los 3.000 euros, ¿a dónde nos lleva?
Yo creo que es absolutamente insuficiente. Es decir, yo creo que el casco viejo, esto es un síntoma más, muy grave, de que está empezando a haber, vuelve a haber una cierta degeneración. De que el casco viejo, las escaleras mecánicas funcionan un día sí y uno también, el proyecto para cambiar el centro de salud, que es vital, lleva 6 años atascado, la suciedad es, yo no sé si diría cada vez mayor, pero desde luego es un problema. Claro, hay muchísima gente mayor, muchísimas casas que no tienen fachadas, tejados o ascensores, y encima esto... es un problema. Yo creo que es un absoluto problema y que requiere una mirada y una atención primero del ayuntamiento. Esto no es solo cosa privada, es también algo público, pero desde luego una mirada de atención mucho más seria de la que se está poniendo encima.
Parece difícil apostar, ¿no?, que alguien a título personal apueste por vivir en el casco histórico o montar un negocio a tenor de todas estas trabas, ¿no?, de la situación ahora mismo que se encuentra el casco viejo sin esa cobertura, ¿no?, algo que es básico, por lo menos para el sector de la hostelería y de los comercios. Bueno, vamos a conocer la situación que está viviendo una persona que esta misma semana tiene previsto abrir un negocio allí. Es Maider Pérez de Heredia. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Estás a punto de abrir Arima Bar en el número 50 de la calle Herrería. ¿Todo preparado ya? No sé si sin cobertura, entiendo.
Estamos sin cobertura y con un router que se usa en aldeas remotas de zonas rurales de España, con un enchufe en el techo que rompe totalmente la estética que yo quiero para mi local. No tengo cobertura y la señal de wifi que me llega es muy débil. Entonces, la verdad es que ha sido una sorpresa muy desagradable para nosotros encontrarnos en esta situación. A nosotros nos encanta el casco viejo, apostamos por el casco viejo y queremos que haya vida en el casco viejo, pero en estas circunstancias la verdad es que nos da mucha pena porque no podemos trabajar eficientemente y como nos gustaría y dar el servicio que nos gustaría a nuestros clientes. Algo tan sencillo como pagar con tarjeta va a ser muy difícil en mi establecimiento, y eso que yo diría que el 70% de las veces que hago un cobro se hace con tarjeta hoy en día, o por Bizum, o me pagan con el teléfono, hasta con el reloj. Entonces está siendo una situación muy difícil que no nos esperábamos para nada.
En este caso, ¿sabíais que había estos problemas de cobertura y de conexión a internet en este local antes de entrar a él? ¿O esto ha sido una cosa que os habéis encontrado hace relativamente poco, cuando ya estabais en marcha en el local?
Exactamente, nos topamos con esta situación hace relativamente nada, o sea, hace como un mes aproximadamente, cuando nos disponíamos a instalar el TPV, poner ticket buy, contratar pues el servicio de Redis para el datáfono, y nos dimos cuenta cuando íbamos a las operadoras que no había fibra en este edificio. Contacté con los vecinos y me dijeron que les habían dejado sin alternativa desde que se quitó el ADSL a nivel estatal y que no les habían dado ningún tipo de solución. Entonces me pareció algo indignante que encima no se estuviese haciendo absolutamente nada a este respecto. Y la verdad es que ha sido algo que nos ha topado, o sea, nos hemos visto en una situación en la que nos hemos tenido que volver súper resolutivos con el tema del router de radio que hemos tenido que instalar en el techo. Pero aún así no soluciona todos los problemas. El TPV lo tuvimos que poner en un carro de la compra y llevárnoslo a casa para instalar el software de hacer, pues, de Ticar y el Ticket Buy, porque no tenemos, o sea, el TPV yo de hecho lo sigo teniendo conectado en mi casa para poder luego trasladarlo al local y conectarlo al cable de red.
Ahora hablamos un poco de las consecuencias que tiene el hecho de que no llegue la fibra óptica hasta vuestro local, bueno, en general al casco histórico, pero ya en el ejemplo vuestro de un local que queréis abrir, ¿no? Todas las problemáticas que estés encontrando. Pero decías, hemos tenido que ser resolutivos, buscar alternativas, y me has hablado de un router que se encuentra en la aldea más remota de esa España vaciada.
Sí,
¿cuál es la solución que habéis encontrado? Que no sé si os la han planteado o ha sido a base de buscar y buscar y buscar y de dar la caca, como se dice popularmente, que habéis encontrado esta solución.
Exactamente. Bueno, gracias a una chica encantadora en la tienda de Movistar conseguimos encontrar esta solución, pero la verdad es que nos paseamos por todas. Fuimos por Euskaltel, fuimos a Orange, fuimos a un montón de sitios y no nos daban ninguna solución. Finalmente esta chica nos sugirió este router con tarjeta SIM, pero el problema está en que nuestro local no tiene cobertura. Entonces, si este router no tiene una cobertura fuerte, lo suficientemente fuerte, no hay señal. Entonces yo me planteé hasta poner el router en la calle y cubrirlo con una tapa, una chapa o algo, lo que me hubiese supuesto una multa del ayuntamiento, porque yo no puedo tener algo así fuera en mi local, y además que es un peligro. Si llueve, pues es que puede haber condiciones climatológicas que afecten, pero bueno, yo al final no me obceco mucho en los problemas y quiero buscar soluciones. Y esta es la solución. Encontramos que ahí podíamos poner el router, lo podíamos poner en el techo, y eso es lo que hicimos.
Sin embargo, sigue habiendo problemas de cobertura. Sí, sí. Y claro, entiendo que llamadas no podréis recibir. No sé, por lo tanto, entiendo que tampoco sin cobertura, sin un internet potente, ¿cómo se van a hacer las reservas?
Las reservas, tristemente, hemos tenido que contratar un servicio de reservas online que es súper ineficiente, sobre todo para la gente local, porque los turistas extranjeros están más acostumbrados a hacer reservas a través de las páginas web. Pero aquí generalmente se llama a todas partes. Entonces nosotros no vamos a tener ese servicio. Vamos a tener Instagram y WhatsApp, pero como el internet que me llega a mi móvil es mínimo, lo recibiré cuando me acerco a esas zonas donde me llega más señal. Entonces es lamentable tener que estar trabajando así.
Bueno, pues ahora vete y explícale a la Diputación que no vas a poder emitir facturas con Ticketway en muchas ocasiones, porque claro, pues es que no hay servicio de internet y tal. Vete y explícaselo, que seguro que les parece que son absolutamente comprensivos y te ofrecen soluciones alternativas, ¿no? Quiero decir, esto es una ironía, ya sé que en la radio no se entiende, pero como vayas diciéndoles que tienes un problema de comunicaciones ajeno, absolutamente ajeno a ti, y que no puedes emitir facturas con Ticketway, es decir, encima te vas a comer una multa.
Sí, exactamente, me voy a comer una multa porque no me lo van a permitir. Yo creo que ser autónomo en este país es bastante complicado como para que algo tan sumamente elemental como es tener acceso a internet no esté cubierto. Me parece que esto es algo que se tiene que tratar de manera urgente, porque si queremos trabajar como nos demandan que debemos trabajar con Ticketbuy, teniendo este sistema, que ya este sistema de por sí es controvertido, pues me parece que al menos nos tienen que dar las facilidades para poder hacerlo de una manera sencilla y sin tener que estar rompiéndonos la cabeza buscando soluciones y pateándonos las calles para ver cómo podemos poner internet aquí.
Claro, porque cuando estamos hablando de fibra óptica no solamente hablamos de esa conexión en nuestros hogares para tener wifi o poder ver películas en nuestra plataforma preferida, ¿no? Estamos hablando del día a día, como decías tú, Maider, de ser eficientes en nuestro trabajo, de poder gestionar reservas de turistas o gente de Vitoria que quiere venir a tu local, de emitir facturas, que ahora es obligatorio hacerlo a través de Ticket Buy, o el simple hecho de pagar una cuenta con un datáfono, ¿no? Todos esos son problemas que se está encontrando en Maider, pero también hay otros problemas derivados de la falta de fibra óptica. Para poder solucionar esta situación, o al menos buscar alternativas, se ha iniciado una recogida de firmas que va a concluir este mismo jueves, 14 de diciembre. También se ha puesto a disposición de los afectados un número de teléfono. Es el 639-545-049, y la promotora de estas dos acciones es Ania Alfaro, que es asesora independiente de telecomunicaciones. Egunon, Ania, ¿cómo estás? Bienvenida.
A ti, Egunon.
Bueno, muchas a ti gracias. No te afecta directamente esta situación, pero ¿cómo llegas a darte cuenta del alcance, de la magnitud que supone que el casco histórico de Gasteiz, la Almenda Medieval, no tenga en muchos sitios cobertura y no tenga ya conexión a internet?
Ojo, pues todo empezó por unos clientes que tengo en el casco, en Cuchi, y que de repente pues me dijeron: oye, Ania, que nos acaban de llamar y nos ha dicho la compañía que hoy mismo nos va a cortar el servicio a internet en casa. Claro, todo esto, ellos tenían ADSL, sus hijas teletrabajan, o sea, bueno, estudian desde casa. Entonces, dentro de que era súper pobre la conexión a internet y les daba un montón de problemas, se encuentran con este tipo de problemática. Y dije, coño, ¿cómo puede ser esto cierto, no? Perdón por el taco, pero es que ya llega un punto que es indignante.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Porque al final es que es preocupante, ya no solo por el hecho de teletrabajar o estudiar, sino que también me di cuenta, no solo en el casco, que hace unos meses le llamaron a mi abuela, que ya vive en Sansomendi, y también me di cuenta por eso, porque le llamó Movistar y le dijo: oye, mira, que sepas que en diciembre te vamos a cortar lo que es el teléfono fijo. Ella no tenía internet, solo teléfono fijo. Se ha quedado obsoleto lo que es la instalación, entonces, bueno, te tienes que buscar la vida. Si no, te vas a quedar sin teléfono fijo. Y el problema de eso, a mí algo que me preocupa muchísimo es el tema de la teleasistencia en personas mayores,
claro,
que es algo de lo que no se está hablando mucho. Al final, los comercios, la hostelería, los estudios son importantes, pero cuando nos metemos ya con la salud de las personas mayores, pues creo que hay que hacer bastante hincapié en esto. Entonces, bueno, me di cuenta por mi abuela, por esta clienta, luego más clientes que me fueron comentando de gente conocida que tenían, y empecé a ver que había muchísimas personas. a la hora de visitar algún sitio, tomarme un cafecito, visitar a mis clientes, pues me iban diciendo, ah, pues tengo un amigo en este sitio, resulta que no tiene conexión, tengo otro amigo en este sitio, tengo un vecino, tal, yo no tengo. Y empecé a ver que era impresionante el problema. Entonces,
¿hasta dónde llega el problema? ¿Se limita a algunas zonas concretas del casco viejo o sale del casco viejo?
Claro, el otro día me contactó una comunidad de vecinos de la calle La Paz también diciendo que ellos tenían la misma problemática, que les habían cortado lo que era el ADSL y yo no me esperaba que llegase a esa zona, ¿no? Calle Paz, uh-huh. Francia. Entonces, realmente, todavía a día de hoy, no sé, ni siquiera si las teleoperadoras saben exactamente el alcance del problema, porque al final unos vecinos han recurrido a unas compañías para decir, oye, no tenemos conexión aquí, otros a otras. Entonces, a raíz de esta recogida de firmas, lo que queremos hacer es un mapeo exhaustivo y ver en qué zonas sí tienen conexión y en cuáles exactamente no, porque hay partes del casco en el que tú estás en el número 13 y enfrente tu número 14 tiene fibra, pero tú, claro, no tienes fibra.
Yo estoy pensando en la calle Diputación, tenemos compañeras que viven en esa zona y están en la misma situación. Dudo mucho que en la Casa Palacio estén sin conexión a internet y están también en la propia calle Diputación. Decíamos, claro, que esto no solamente va a ser efectivo en nuestro trabajo. Tú has hablado de algo importante, la teleasistencia, ese betión, ese servicio que tienen muchas personas mayores que pulsando un botón reciben asistencia ante cualquier emergencia. ¿Eso también está fallando?
Claro, porque al final eso va a través de conexión telefónica y en el momento en el que les están cortando esa conexión telefónica, ya esa teleasistencia, por más que tú pulses al botón, no va a llamar a nadie. Viene el Espíritu Santo a ayudarte o no va a venir nadie, ¿quién sabe?
¿Y tenéis alguna estimación de cuántos botones de teleasistencia pueden estar afectados? O sea, ¿cuántas personas pueden estar afectadas? ¿Personas mayores que requieren de ese servicio pueden estar afectadas por esta situación?
Pues a día de hoy exactamente no, pero sí que confío en que cuando terminemos de hacer lo que es la recogida de firmas, sí que quiero ir personalmente, porque me he hecho un ayudante, porque no me da sino la vida para esto, y me gustaría ir portal por portal. Sé que es un trabajo impresionante, pero sé que va a haber mucha gente mayor que no se ha enterado de los carteles que hemos puesto en el casco viejo, no han podido ir a firmar, pero están afectados por la problemática. Entonces, para mediados de enero, finales de enero, sí que espero tener esos números exactamente.
Es que sería terrible que al final se empezaran a hacer cosas cuando pasara algo tremendo, ¿no? Algo que ya no tiene solución, es decir, que un abuelo, una abuela o una persona necesitada requiriera de teleasistencia, tocara el botón no funciona y acabara una desgracia, ¿no? Efectivamente.
Ania, ¿de quién es la responsabilidad? Quiero decir, tú siendo experta como eres en estos servicios de telecomunicaciones, viendo las normativas como van, el ayuntamiento le pasa la pelota a las operadoras dicen que no, es que el ayuntamiento no nos deja. En este caso, ¿de quién es la responsabilidad?
A ver, es que es complicado.
Esta es la pregunta difícil.
Vale, sí,
claro,
es la pregunta del millón.
Claro, que entiendo,
sí,
que la respuesta es difícil,
sí, pero no.
Porque en cualquier caso, cada uno se está echando la pelota a su tejado, ¿no? Las compañías telefónicas al ayuntamiento, el ayuntamiento a las compañías. Claro.
Exactamente, al final el ayuntamiento sí que hizo lo que tenía que hacer en su momento y facilitó, ¿no?, para que instalasen lo que eran todas las canalizaciones de la fibra. En algunos casos no se hicieron bien, en otros, según vecinos, pues no lo tienen instalado porque ellos mismos se negaron a instalar esa cobertura de ese cableado de fibra. Entonces el ayuntamiento sí que da, sí que tiene la responsabilidad, al final porque es un organismo, ¿no?, público, y hay una ley que ampara los derechos de las personas a la hora de tener conexión a internet, que de hecho, mira, la tengo por aquí porque de memoria no me la sé, pero el artículo 81 de la Ley Orgánica 3/18 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales garantiza el acceso universal, asequible y de calidad y no discriminatorio a toda la población. Entonces, cuando hay una ley de por medio, creo que tenemos que ir a responsabilizar lo que hay detrás de ello. Pero dentro de que el ayuntamiento sí que se ha puesto ahora las pilas intentando ayudar a los vecinos con estas subvenciones, que de hecho...
¿Las subvenciones es algo suficiente? ¿Es una alternativa a esta situación?
A ver, más o menos sí, es una alternativa, pero las subvenciones van dirigidas desde puertas para dentro de la comunidad. El otro día yo estuve en Ensanche 21 para que me explicasen bien esto, porque hay cosas que a una se le escapan, y ellos sí que dicen, sí, vamos a dar una subvención de 3.000 euros. Les comenté esa cuantía y me dijeron que realmente no se sabe quién se ha sacado ese número y de dónde.
Maider, estás interesada, obviamente, hasta que llegue una solución definitiva en poder acogerte a esta ayuda. ¿En vuestro caso podéis?
No lo sé. No lo sé. Y mira que estoy todos los días hablando con el ayuntamiento por millones de temas de inspecciones y veladores y permisos. La verdad es que no era consciente.
¿3.000 euros sería suficiente para paliar esta situación?
Yo creo que
no, para la frustración que,
no,
yo me hago cargo.
Hombre, yo creo que a mí se me han incrementado los costos al tener que contratar el servicio de reservas online, al tener que tener un router de tarjeta SIM, que es bastante más costoso que tener un
del año Maricastaña, por cierto.
Exactamente. Entonces, a mí se me han incrementado también el costo en ese sentido, pero aparte he tenido que hacer en el pladur unos agujeros, pasar un cable de red, poner, pues eso, dejarlo de una manera agradable, dentro de que es bastante estéticamente no es lo más bonito tener el router en la zona que lo tengo, pero claro, eso me ha supuesto a mí también tener que poner de mi bolsillo un dinero. Entonces, si hubiese una subvención, obviamente me acogería a ella.
Maider, tú entiendo que has ido a buscar soluciones o respuestas al ayuntamiento y a las compañías de telecomunicaciones.
Sí.
¿Qué te encuentras en cada una de ellas? Aparte de que se echen la pelota a cada tejado. Cuáles son los argumentos que utilizan unos y otros.
Pues en el ayuntamiento la verdad es que nadie me ha dado ningún tipo de solución ni me ha respondido. Yo de hecho etiqueté en Instagram a Maider Echevarría un poco para hacer presión. Ya sé que no recae sobre ella todo el peso de esta situación, lógicamente, pero para eso están las redes sociales también, para poder poner un poquito de presión a nuestros políticos y que vean que existe un problema. Pero en las compañías de telefonía lo que me han dicho es la alternativa del router y poco más. O sea, no me han dicho nada más, pero sí que le echan la culpa al ayuntamiento, y por lo que estoy escuchando, el ayuntamiento le echa la culpa a la operadora. Pero yo creo que los que deberían estar haciendo presión son el ayuntamiento y no nosotros a nivel particular, que para eso al final están en esos puestos.
Entre otras cosas porque se está dando la circunstancia de que vivir en el casco viejo, en alguna zona del casco viejo, es convertirte en un ciudadano de segunda, ¿no?
Eso es.
Y claro, a mismos impuestos, a mismos deberes, teóricamente los derechos han de ser iguales.
Exactamente.
Y eso es algo por lo que sí tiene que velar el ayuntamiento.
Estoy totalmente de acuerdo. Y yo, antes de ser hostelera me dedicaba a la aviación, he viajado por muchísimos lugares del mundo y el casco viejo son las zonas donde más turismo, más comercio, más hostelería, más se cuida, más limpias tienen que estar. Y sinceramente, el casco viejo de Vitoria, hay zonas donde es patético. O sea, y es un adjetivo duro.
Suave, pero es así. Puede ser todavía más duro, ¿no? Pero es verdad que hay campañas para que la gente se vaya a vivir a la zona rural o al casco histórico, y la gente lo primero que pregunta es, ¿pero aquí tengo conexión?
Sí.
Es así.
Y ante esta situación, Ania, ¿puede haber luz al final del túnel? Porque está claro que estamos en un momento de ni para adelante ni para atrás. Entonces, yo no sé si hay posibilidades de hacer algo o no. Has hablado de un mapeo primero para identificar todas las personas, comercios afectados, que eso ya será un trabajo descomunal. Y después de eso, ¿hay alguna opción de algo? ¿Se les puede proponer algo? ¿Alguna propuesta que no hayan recibido, obviamente, ni por parte del ayuntamiento ni de las operadoras?
Sí, a ver, yo soy bastante optimista en general en la vida, y con esto, aunque parezca complicado, aunque haya muchísimas solicitudes que se han hecho al ayuntamiento, a las teleoperadoras, y no se haya conseguido nada, sí creo que se va a acabar consiguiendo algo bastante provechoso de esto. Más que nada porque, a ver, al final el ayuntamiento pues quiere ayudar, y también pues con sus restricciones, ¿no? Pero a raíz de hacer todo este mapeo y de unificar fuerzas, unificar firmas, solicitudes, decir, mira, pues hay 250, 350 afectados, los que acaben siendo, de momento hemos recogido casi 300 firmas, que son unas cuantas. Entonces, la pretensión es hablar con las teleoperadoras y explicarles cuál es la problemática y decirles, mira, hay tantas personas comprometidas y necesitadas. Al final son empresas, y como empresas, pues lo que no quieren tampoco es perder dinero, ¿vale? Entonces el ayuntamiento pues tampoco quiere regalar dinero porque tiene que invertirlo en un montón de cosas. Entonces yo no le echo la culpa a nadie, al final cada uno mira por sí mismo. Pero yo considero que después de todo este mapeo de todas estas firmas, las empresas quieran asimilar de alguna forma, las teleoperadoras estoy hablando, de hacer esa inversión de volver a meter fibra donde no la hay o donde está mal puesta o donde también han puesto cemento encima en obras posteriores y han obstruido la canalización.
Ania, para terminar ya esta conversación, cómo podemos ayudar a que se realice ese mapeo y que sea pues lo más ajustado, ¿no?, a la realidad, ¿no?, de comerciantes, hosteleros y vecinos que están ahora mismo sin fibra óptica. ¿Cómo podemos ayudaros a elaborar ese mapeo que va a ser tan importante?
Ojo, pues acudiendo a realizar la firma o incluso apuntando el número de WhatsApp que he habilitado específicamente para esto, para que se envíe toda la información posible, ¿vale? Y así, pues, cuantas más personas estemos aunadas, mejor.
¿Cuál es el número de WhatsApp?
Te lo digo.
El 639.
Di tú, Ania.
Dígale, 639-54-5049.
¿Las firmas hay que hacerlas en algún lado físico, en alguna zona concreta? ¿Hay que ir a alguna oficina?
Bueno, es posible que se pueda ir a donde los bares que se han propuesto en la hojita esta que está avasallando todo el caso.
No marquéis ese número porque no es el que habéis habilitado, es otro teléfono, así que borrad, como si esto no hubiese ocurrido, y ya buscaremos el teléfono y lo facilitaremos en los próximos minutos para que a la persona que es propietaria no de ese número avasallando. No, olvidad lo que hemos dicho, ya lo vamos a buscar.
De todas formas, una campaña también de crowdfunding es una intención que tenemos en caso de que las subvenciones no lleguen a todos los vecinos, porque cumplir los requisitos que pide el ayuntamiento a veces son complicados, el tema de pasar las ITs, luego dependiendo de los ingresos por familia, va a haber gente que no va a tener acceso a ese tipo de subvenciones. Entonces, pensando en eso y en que las teleoperadoras no quieran colaborar, no quieran hacer esa inversión y el ayuntamiento no quiera, o no sea suficiente lo que el ayuntamiento propone para los vecinos, sé que se han conseguido a través de campañas de recaudación de fondos de crowdfunding proyectos bastante importantes en otros sitios y algo como es tan importante tener conexión a día de hoy por el teletrabajo, los estudios y la teleasistencia, yo creo que consiguiendo eso, un dinero bastante importante, porque se va a necesitar dinero, porque barato no es hacer eso, el contactar con técnicos y empresas instaladoras aparte para que sean ellos los que se dediquen a hacer esa instalación, a los vecinos no les suponga un coste y a raíz de confiar en la buena voluntad de la gente y hacer una buena campaña local y nacional, creo que se puede conseguir, a modo de dar una pequeña esperanza por si ven que ni la teleoperadora contesta ni el ayuntamiento, para que se...
Venga, que ahora tenemos ya el número correcto al que hay que llamar para hacer ese mapeo y para intentar buscar una solución.
Es que lo habilité exclusivamente para eso y no me lo he aprendido, ya lo siento.
Ahí lo tienes.
Vale, sería el 603-32-88-99. 603-32-88-99.
Ese es el número que hay que llamar para realizar el mapeo. Bueno, pues veremos cómo evoluciona todo esto. Ania Alfaro, ella es asesora independiente en telecomunicaciones. Gracias. Y Maider Pérez de Heredia, que está a punto de abrir Arima Bar en la calle Herrería. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Y gracias también a Ania por su labor. Se la agradezco muchísimo. Mucha gente se la agradece.
Desde luego que sí. Bueno, Pedro Gorospe, hasta el miércoles. Un abrazo.
Nos vemos. Bueno, un abrazo.
Es que ricasco.